La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, comenzamos un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a todas las radios que nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
Hoy, 4 de abril, UNTER adhiere y convoca en Río Negro al paro nacional docente.
Restitución del FONIT, Fondo de Incentivo Docente.
Convocatoria a paritaria nacional docente.
Defensa de nuestras jubilaciones.
Financiamiento para la educación.
Repudio al protocolo de seguridad.
Carlos Fuente Alba, presente.
Ningún docente por debajo de la línea de pobreza. Paritaria ya.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Esto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
El plenario de secretarios y secretarias generales de la UNTER, que se reunió este miércoles 3 de abril en Viedma de manera presencial, resolvió la realización de actividades regionales en el marco del paro nacional docente convocado por CETERA.
Con la presencia de representantes de las 18 seccionales de la provincia, el plenario de secretarios y secretarias generales, que sesionó en homenaje a la memoria de la compañera Cristina Moraña y de Carlos Fuente Alba, definió realizar actividades en tres puntos de la provincia: Chipoleti, Viedma y Bariloche.
Silvana Inostroza, secretaria general.
Durante la jornada de ayer llevamos adelante en la seccional Viedma un plenario de secretarios y secretarias generales en el que participaron las 18 seccionales y se ratificó por unanimidad la adhesión al paro nacional de CETERA dispuesto para este 4 de abril y que tiene que ver con la fecha histórica y emblemática que marcó el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, pero no solamente este paro nacional es por esto, sino que además es por la restitución del FONID, por la reapertura de la paritaria nacional en defensa de nuestras jubilaciones, por un financiamiento real para educación, un repudio absoluto al protocolo de Bullrich, todo esto a nivel nacional, y a nivel provincial también sumamos la exigencia de una urgente convocatoria paritaria. Entendemos que el día 9 que está convocada esta paritaria es una fecha muy tardía, no solamente para empezar a discutir la pauta salarial de abril, sino también para reclamar por todos los ejes de la insuficiencia de nuestro Congreso llevado adelante en la seccional Valle Medio y que no hemos tenido las respuestas esperadas. En el marco de este plenario y para llevar adelante en la jornada de paro nacional del día de hoy, se han dispuesto tres puntos en nuestra provincia, que son Neuquén, donde se va a concentrar primero en la rotonda de Cipolletti, que concentraremos ahí muchas de las seccionales a partir de las 9 de la mañana para volantear en la ruta 22 y después sí confluir con Aten en la capital neuquina. En Viedma, a partir de las 10 de la mañana, vamos a reunirnos en la vereda del Ministerio de Educación y después terminaremos con una jornada artística y cultural en la Plaza San Martín. Y en Bariloche concentraremos a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Perito Moreno para llevar adelante una volanteada y una olla popular. Estas actividades se van a llevar adelante para hacer todos los reclamos y visibilizar no solamente el conflicto a nivel nacional, sino el conflicto a nivel provincial que estamos llevando adelante como UNTER en la provincia de Río Negro.
UNTER, 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Y allá nos vamos a encontrar codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos.
Elección de delegados de escuela, de 9 al 12 de abril.
Para fortalecer nuestra lucha por la dignidad y por el derecho social a la educación.
Nos informa María Castañeda, secretaria gremial y de organización.
El Estatuto Social de la Unión de Trabajadores de Educación, nuestro sindicato, en su capítulo 12, establece las condiciones para ser delegado de escuela. El delegado de escuela es elegido al comienzo del ciclo lectivo, por voto directo y secreto en comicios convocados por el Consejo Directivo Central del sindicato con 10 días de anticipación a la fecha de realización del acto eleccionario. En función de esto, como Consejo Directivo Central, definimos convocar elecciones para los días 9, 10, 11 y 12 de abril de 2024, para lo cual se envió toda la documentación a las seccionales de manera de garantizar el proceso electoral. Es indispensable contar con delegados en cada una de las instituciones educativas de nuestra provincia, porque son el nexo con el sindicato, tienen contacto directo con las seccionales, reciben asesoramiento y respaldo sindical. La función del delegado consiste en representar a su escuela en el sindicato, al sindicato en su lugar de trabajo y también a sus compañeros ante cualquier situación que se vean afectados los afiliados y afiliadas. Los delegados son quienes están de manera permanente con los compañeros y las compañeras en las escuelas. Conocen sus preocupaciones, sus iniciativas, y a partir de ello es posible analizar en conjunto cada situación. Por eso es importante que su designación sea acompañada por el respaldo de sus compañeros y compañeras, cumpliendo los pasos que establece la reglamentación estatutaria para su elección. No es habitual, pero puede suceder que en algunas escuelas se oculte a los docentes la reglamentación relacionada con sus derechos laborales. Es necesario entonces proveer desde la UNTER de toda la información y asesoramiento para que los compañeros y las compañeras delegadas y delegados se sientan respaldados. Los delegados deben asumir su función teniendo en cuenta que el mandato que se le otorga debe preocuparse en usarlo para el desarrollo del sindicato como organización colectiva. Hoy, ante un contexto tan complejo y adverso para la clase trabajadora, debemos tener la representación sindical en las escuelas para que la voz del sindicato esté presente, para que podamos poner en discusión y debate las políticas de ajustes implementadas a nivel nacional y provincial, y de manera colectiva poder pensar, organizar y llevar adelante estrategias de lucha y resistencia.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública. Historia nuestra.
27 años de la Carpa Blanca, una gran clase pública de 1.003 días.
De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho.
Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, el 2 de abril de 1997, maestros y maestras se instalaron frente al Congreso Nacional para exigir más fondos a través de una ley de financiamiento educativo.
Lucharon para ponerle límite al proceso de desfinanciamiento progresivo del sistema educativo, resistir políticas de privatización de la educación, reclamaron una mayor defensa del mercado interno, políticas productivas y de sustitución de importaciones y la suspensión del pago de la deuda externa.
Planeaban un ayuno de pocos días a modo de protesta, pero la medida se extendió por casi 3 años y 1.500 ayunantes le pusieron el cuerpo al reclamo. Un emblema de la resistencia de la clase trabajadora.
Y Bafé cinchó cuando repartieron
de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Hoy el gobierno de Javier Milei arrasa con las conquistas de esas luchas y decreta el final de la ley de financiamiento educativo.
En el camino de desmantelar lo público porque los números deben cerrar, aun cuando implique expulsar a miles del sistema, el proyecto libertario elimina los fondos de programas educativos de escuelas públicas que fortalecen el acompañamiento pedagógico y desmantela los programas socioeducativos que garantizaban ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de los sectores populares.
Una vez más, se avanza en la privatización de la educación, con los vouchers que se anunciaron para estudiantes de escuelas privadas, y se desfinancia la escuela pública.
Repudiamos estas políticas de vaciamiento.
Seguiremos defendiendo en las aulas y en las calles la educación pública.
En ese momento, Luis Alberto Spinetta, el Flaco, fue parte del acompañamiento entre tantas otras personalidades de la cultura y la política.
Porque soy todos ustedes, y me encanta estar así, como si fuera un grano de arena más, en un inmenso material, de una solidez muy grande que es los maestros, y solamente con la intención y con mi corazón, impulsar aún más esta idea que va a beneficiar a cada uno. Les agradezco mucho.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram Unter CDC. La memoria es un puerto de partida.
Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos.
Marca el racismo estructural de la justicia, la violencia institucional como eje, el racismo también.
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
Ahora
y siempre.
La memoria pincha hasta sangrar
a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
2 de abril, Día de los Veteranos, Veteranas y Caídos en la Guerra de Malvinas. A 42 años de la Guerra de Malvinas, rendimos un renovado homenaje a los jóvenes que lucharon en defensa de la soberanía plena de la República Argentina sobre el territorio.
Estoy aquí sentado Nunca ganamos, nunca ganamos ni estábamos ganando, ni por la puerta. Estábamos ganando el frío que hacía. Llegamos a pesar hasta 25 kilos. Teníamos como 4 o 5 de esa ropa de combate. Térmica no existía, ellos tenían térmica. Nosotros estábamos con 20 pares de media, todos soletos. Lo que fuimos éramos colimba, todos colimba, sin experiencia de nada.
Ariel Cayetano, excombatiente de Malvinas. Testimonio de la Garganta Poderosa.
En cambio ellos sí, eran soldados. Ya tenían todo. Comida no había. Porque estábamos días sin comer, ni en lata.
¿Cómo es sobrevivir después de la guerra?
Yo cuando vine juntaba cartón, nylon, después hacía estampitas en los trenes. No había trabajo para los combatientes. Apenas vos le decías que pelaba el documento, ni todo, no hay trabajo. En esa época decía que todos los combatientes estábamos todos locos. Yo estuve en la Isla Soledad. La Isla Soledad.
Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos.
Cuando nos ordenaron ir para el sur con el hospital Rubicable que tenía ya, que había comprado la Fuerza Aérea, salimos con la orden de ir a Malvinas y cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, la superioridad nos dice que nos quedamos ahí porque el hospital va a ser un hospital de referencia para todos los heridos que lleguen. Atención, clasificación, atención y evacuación, para que haya un mayor control de todos los heridos que venían.
En esta historia de horror, las mujeres enfermeras que trabajaron en la guerra fueron invisibilizadas, borradas de esta historia. Aquí, Estela Maris Morales y Alicia Reynoso, entrevistadas por Mariana Carvajal.
Las cinco primeras mujeres enfermeras que fuimos rumbo al sur. En principio, mientras estábamos esperando la llegada de los ingleses, estuvimos preparando material para trasladar a las islas. Posteriormente, al recibir a los heridos, continuamente la atención de los heridos, no solo de curar las heridas del cuerpo, sino las heridas del alma también.
La verdad que con 21, 22, 23 años uno no puede hablar de experiencia laboral o de experiencia en la profesión, éramos recién recibidas. Yo aparte era instrumentadora quirúrgica también. Así que como preparar estábamos preparadas para la atención, digamos, del enfermo cotidiano de un hospital. Ahora, a eso le teníamos que sumar estar en una guerra, que era totalmente diferente, donde había, todos tenían miedo, el que dice que no tenía miedo mintió.
Estaba silenciada, en esos años silenciada porque no podíamos hablar. No hablar, inclusive cuando regresamos y terminó la guerra, tampoco podíamos hablar.
Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. más genocidas, mal presagio para la vida.
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar.
Que venga la historia desnuda a dormir bajo puentes donde el fueterío se mancha la tiza con sangre, la bala aceitada, los sueños heridos. Que alguien me diga.
4 de abril. Las tizas no se manchan con sangre.
A 17 años de su asesinato, Carlos Fuentealba presente. El asesino material de Carlos fue condenado a cadena perpetua.
Pero la justicia no fue completa. Ni el gobernador Sovich, que dio las órdenes, ni los altos mandos policiales han sido juzgados y condenados. Cuestión que visibiliza el pacto entre el poder político y judicial neuquino.
Ante esta situación, se recurrió a la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se sentaron las bases para que este crimen no quedara impune.
Todo esto provocó que en noviembre del 2021 la justicia de Neuquén fallara a favor de que se avance en el juicio a todos los responsables de la represión en Arroyito.
El incansable coraje y compromiso de Sandra, compañera de Carlos, sostuvo la lucha ante las innumerables adversidades y retrocesos. Ha puesto el cuerpo y el corazón en esta batalla contra la impunidad.
Lunes de fuego, perversa es la carga, los brazos vencidos, el aula vacía, un llora la ausencia de quien ha partido. Salir la ruta parece un castigo. Sí, salir a la ruta parece un castigo.
Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una, con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas, para ir luchando.
Hubo cinismo en los que obedecieron las órdenes. Si uno escucha las filmaciones, las compañeras fueron muy agredidas. Carlos fue agredido en su auto antes de que Poblete disparara. Yo digo que aunque haya muerto solamente Carlos, fue un genocidio eso. Y por genocida debería pagar el exgobernador Jorge Sovich, que fue el que dio la orden. Y esto no tiene que pasar ni 10, ni 20, ni 30 años. Esto tiene que ser ahora. Esto tiene que ser ya. Él reivindicó esa orden. Sovich reivindicó eso. Él hizo apología de la criminalización de la protesta. Eso es lo que nosotros no podemos permitir como sociedad. Fue una muy mala clase pública esa. Y nuestra lucha es eso, revertir esa clase pública que se quiso dar ese día.
Que vengan los libros, la historia, a pintar las verdades y en alto los muros, las tizas manchadas con sangre. La lucha es tiempo futuro.
Hasta aquí la Escuela en Marcha.
Gracias por la sintonía.
La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será.